La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Continuamos hablando del mismo tema que empezamos la pasada semana. Antonio nos había pedido que hablásemos de las sectas, que hablásemos de las sectas en África, y habíamos comenzado, yo creo que de una forma tan interesante que decidimos que podíamos hacer otro programa. Hablabas de la seguridad, de la búsqueda de seguridad de las personas, que es, o del calor humano, que es lo que muchas veces les hace llegar a estas sectas, ¿no?
Pues sí, nos quedábamos hablando de los amuletos o los gris, que yo lo definiría como una especie de pararrayos del mal. Entonces, quien lleva ya el amuleto ya se siente seguro.
Es como una muleta psicológica.
Sí, también, o sea, al mismo tiempo como una coraza, ¿no? Algo que piensa, ya soy inmune. Pero claro, pasa también otra cosa, que la gente busca una cierta seguridad material. En la época colonial, o sea, podemos decir en el siglo pasado, sobre todo hasta los años 50, pues los misioneros europeos abundaban en todas las colonias de todos los países europeos y ayudaban fácilmente a los necesitados porque tenían recursos que venían de los bienhechores, de los familiares, de las iglesias de Europa. Y luego además también había una cierta mentalidad paternal, o sea, pobrecitos estos negros, hay que ayudarlos, en fin. Ahora, en los últimos años, el número de misioneros occidentales ha disminuido. Luego, los pocos que quedan disponen de menos medios materiales, porque también estamos sufriendo la crisis que padecemos todos. Pero lo mejor es que ha cambiado la mentalidad. Porque cuando se piensa que lo que hay que hacer es enseñar a pescar y no dar el pescado todos los días, pues claro, ya uno se siente menos paternalista. Y entonces se pretende que los africanos se desarrollen por su propio medio. Pero como hay tantos necesitados, pues no se puede acudir a todos. Luego hay otro fenómeno que hay que tener en cuenta. El clero africano, que ha sucedido en muchas parroquias a los misioneros, él mismo tiene que procurarse recursos para ejercer su ministerio pastoral. Por otro lado, sus propias familias solicitan ayuda de ellos. Por tanto, poco les queda para los demás. Las caritas parroquiales tienen pocos medios también. Se ven y se desean para poder así atender a esas masas enormes de necesitados. Entonces, ¿qué pasa? En las sectas, algunos pastores pretenden realizar la pastoral de la prosperidad. El sermón que más predican es que Dios ha creado a los seres humanos para que vivan felices. Y luego el leitmotiv de esas predicaciones es: el sufrimiento y la escasez financiera no vienen de Dios. Y ellos predican la prosperidad, signo de bendición divina, como también se ve en el Antiguo Testamento, es una mentalidad que está en la Biblia, y ellos poseen la receta mágica para que la gente salga de la miseria. Por eso dicen a voz en grito: vengan a mi iglesia. Y al oír esto, pues los congoleños entran como corderos en esas iglesias, en esas capillas, porque van a ver al Dios que opera milagros. En algunos frontispicios de algunas iglesias se lee Iglesia del Dios de los Milagros. En otras he podido leer Iglesia de las Maravillas. Entonces la gente va buscando, pues eso, algo que las haga, en fin, como lo hacen las quinielas, porque allí no hay, pues algo que las haga salir de golpe. Sí, la esperanza, salir de la miseria de golpe, sin tener que trabajar demasiado, ¿no? Entonces, claro, eso pues es muy humano.
Antonio, comenzábamos el pasado programa dando un ejemplo de casi el origen de las sectas. No es que sea un origen exacto, siempre decimos lo de generalizar en África, es difícil, pues es un continente muy grande. Pero bueno, por dar a entender un poco, el sitio más importante donde surgió es Nigeria, sobre todo las playas de Lagos. Pero hablábamos también del Congo. El Congo, la República Democrática del Congo, ha pasado una época muy difícil, la gente vive en unas condiciones muy difíciles. Y quizás eso es un caldo de cultivo extra, ¿no?
Pues sí, porque además el Congo pues no garantiza el porvenir para los hijos y las hijas, o sea, para los niños, para esta generación joven. Mucha gente vive además atemorizada por el futuro, porque, en fin, están viviendo las dificultades que hay, sobre todo en el este del Congo, ¿no?, con esa guerra continua. Y por eso algunas iglesias pues prometen un porvenir radiante. O sea, que Dios va a realizar maravillas en favor de su pueblo Y claro, pues esto, escogen todo lo que es la Biblia, todos aquellos milagros del Éxodo, etcétera. Entonces, eso pues pone a la gente en tensión. Y esas situaciones difíciles que esas pobres gentes están viviendo sin esperanza, luego están las enfermedades como el SIDA, otras enfermedades incurables y que son endémicas en la región como la malaria, la tuberculosis. Entonces, claro, una joven que no encuentra marido, el estudiante que lo han suspendido y no sabe lo que va a hacer de su vida, el funcionario que no es promovido, el obrero que lleva muchos años en el mismo puesto de trabajo, o el agricultor que perdió varios años seguidos las cosechas, en fin. Entonces, toda esta gente desgraciada, pues pretende que sus iglesias van a solucionar todas estas situaciones. También, si reside en el entorno algún responsable de estas comunidades, pues ejercerá lo que llaman el Ministerio de la Visitación. O sea, irá a la casa de esta familia, les preguntará si tienen algún problema, va a ver si se lo puede solucionar. A veces son cosas de orden administrativa. Y de esta manera, pues el nuevo que está llegando a la comunidad, como decíamos antes, se siente valorizado, se siente importante, porque se da cuenta de que alguien se ocupa de él. Y entonces, pues, él participa y luego corresponde a esa comunidad, pues, siendo fiel a esa participación.
Otra cuestión que, sobre todo, me imagino que es importante para todos aquellos que viven en unas situaciones problemáticas, como hablábamos, por ejemplo, la República Democrática del Congo, es el futuro. El futuro, y además, hablando del futuro, como la verdad que te espera en el futuro, ¿no?
Pues sí, porque hay muchos fieles de las sectas afirman que la verdad no se encuentra solo en la Iglesia Católica, o que los sacerdotes ocultan la verdad a los fieles y que se la guardan solo para ellos y que los simples fieles no tienen acceso a ella. Esto en algunas sectas, sobre todo de origen americano, es muy frecuente este reproche. Y entonces, claro, dicen que si quieren llegar a conocer la verdad, pues tienen que dejar la Iglesia Católica y tienen que ir a esas sectas que los iluminan y que piensan que les van a contar, en fin, otros cuentos.
Por otra parte, también lo que estas sectas, y eso simple parece claro a simple vista, lo que estas sectas han sabido trabajar muy bien, es mezclar la cultura local, las culturas tradicionales, con la religión.
Pues sí, porque ha habido, podemos decir, un bastante fenómeno de sincretismo, y sabemos que los cristianos africanos muchas veces se hallan en nuestras iglesias católicas que son demasiado occidentales y que no asumen suficientemente las tradiciones culturales de cada pueblo. Yo sé muy bien las dificultades, por ejemplo, que tuvo el cardenal Marula para aprobar en el Vaticano el rito zaireño. Le llevó 15 años de insistencia y de lucha hasta que consiguió que pudieran así celebrar la misa, insertando en la misa gestos y músicas y danzas propias de las culturas del Congo. Entonces, cuando van a las sectas, pues encuentran celebraciones más alegres, donde hay vida, donde se canta, se danza y se rima el canto con palmadas, se hacen aclamaciones, en fin, que la gente pues vive mucho más que cuando van a una misa de rito católico.
Además, esto crea problemas, incomunicación entre las bases y los pastores, ¿no?
Pues sí, claro, porque los católicos también querrían que en nuestras iglesias pues se pudiera hacer algo parecido, ¿no? Y claro, hay una cosa que también hay que decirlo, es que muchas veces la gente solo encuentra al sacerdote o en su despacho o en la iglesia. Y entonces no hace ningún esfuerzo para visitar a la familia en sus casas. Y muchos ignoran cómo vive la gente, ignoran los problemas y dificultades, y claro, así no pueden ejercer un ministerio eficaz. Hay otros clérigos que se comportan en sus parroquias como pequeños príncipes o señores feudales, o mejor diría yo, hablando de África, como patriarcas tradicionales. Y claro, desprecian a los pobres, sobre todo desprecian a los analfabetos y mendigos, cosa que quizá en la sociedad tradicional africana también acontecía, pero en una comunidad cristiana católica pues no debía de pasar eso, ¿no?
Antonio, yo sin querer poner a nadie por encima de otras personas, pero a mí algo que siempre me ha hecho gracia cuando he hablado con algún misionero de África, los que sois conocidos como padres blancos, es que cada cierto tiempo tenéis vuestra regiones que eran amplias, digamos que algunas casi como una nación, Y que la recorríais en moto y que tirabais un mes entero a lo mejor o semanas enteras visitando pueblo por pueblo a toda la gente, hablando con la gente, preocupándoos por la
Hombre.
gente, comiendo lo que comían ellos tirados en
Sí,
una
sí.
estera o en la misma selva, ¿no? O campiña, digamos,
Pues
según donde
mira, yo
estuvieras.
en los primeros 3 años que pasé en Mozambique fundando la misión de Charre, tuve la suerte de tener que fundar una misión, pues nada más que tenía una bicicleta. Y la bicicleta es el mejor medio de contacto porque te paras cuando quieres, puedes andar por las sendas donde la gente anda a pie y luego después, pues en fin, como no tienes que buscar gasolina ni nada más que darle a la pierna, entonces tenía yo muchas más energías que ahora, tenía 20 y tantos años. Pero es eso, iba a un sitio, pues nada, la gente te acogía y comías con lo que había, la fruta que tenían por allá, si fueran papayas o bananas o, en fin, una sandía también a veces. Y luego después, pues eso, vivir con la gente y así se aprende la lengua del pueblo y entonces pues estás al corriente de lo que les pasa, cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas también, ¿no? Entonces había muchos problemas con las cuestiones del trabajo obligatorio y la emigración dirigida hacia las minas, en fin, había muchos problemas, ¿no? Pero entonces está uno dentro del pueblo y ese pueblo pues acaba amándote porque ve que eres uno de ellos.
Estás ahí. Precisamente es la falta de disponibilidad, lo que llamamos la falta de disponibilidad, decías tú, de muchos pastores, muchos sacerdotes, frente a esas sectas que son más pequeñas y que están mucho más cercanas, ¿no?
Pues sí, yo como una experiencia personal, cuando salí de la parroquia de Tugán, después de estar 6 años en ella, la parroquia de Tugán está ya casi en la frontera del Malí por la parte del país Dogón, por tanto mucha gente habrá oído hablar de los Dogones, bueno, es una parte, una región casi desértica y muy difícil, ¿no? Pero cuando vino el obispo para hacer una pequeña fiesta de despedida al párroco que se iba al seminario como profesor, pues uno de los cristianos más ancianos se levantó para decir unas palabras. Y lo que más elogió en mí, que yo no le había dado importancia, me parecía que era natural, era las visitas que hacía a las familias. Ya porque el padre Antonio venía a visitarnos y no dejaba a nadie. Empezaba en una calle y fuera cristiano, musulmán o pagano, él visitaba a toda la familia, la gente lo conocía y él conocía también a la gente. Y eso, francamente, yo pues me hacía acompañar de un catequista jubilado, porque era el que conocía más la sociedad de Tubán, pero al fin, desde luego, pues yo creo que ese contacto humano es lo principal que va buscando la gente y que es lo que más necesitan.
Antonio, hemos estado hablando casi todos, como decíamos, no simplemente estas sectas no se nutren solamente de católicos, de mejor dicho, de cristianos, porque también hay un movimiento entre evangelistas, protestantes,
Sí,
etcétera.
sí.
Pero ¿qué es lo que más consideras tú que existe el reproche de la gente con los católicos, que es el grupo mayoritario de, digamos, de donde se abastecen?
Bueno, quería citar una anécdota también muy curiosa. Es que cuando era el año de la gran sequía que hubo ahí, el año 84, pues los polígamos mandaban una mujer a la iglesia católica, otra donde los protestantes y otra a los musulmanes, para que todos les dieran ayuda, ¿no? Y si venían con lo que habían recibido, pues de todas las caritas o de la o de la o de, ¿cómo se llama eso? El de los musulmanes, no es la Cruz Roja, sino el creciente, ¿no? El creciente islámico, y luego después por los protestantes también tienen sus distribuciones de maíz, de harina, en fin, y esto. Pues sí, hablando de los reproches que me preguntaba, primero, las sectas dicen que los católicos desconocen la Biblia. Y esto pues se explica un poco por esa falta de catequesis de los adultos. Dicen también que no hay Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Bueno, eso es un reproche. Podemos decir que el Espíritu Santo no lo ha visto nadie, pero lo sentimos en la actividad de las comunidades cristianas. Dicen también que los sacramentos son una invención de la Iglesia. Sabemos que tienen su fundamento en Jesucristo, pero bueno, eso son cosas que los católicos no saben rezar, y no saben rezar por eso, porque no rezan con esas expresiones que les dan en las sectas, ¿no? Eso. Luego que las Eucaristías son rutinarias, pues eso en cierta manera creo que tienen razón, porque si no se hace una participación con el pueblo, pues se convierte en una rutina. Y luego pues también atacan el culto de María y los santos, dice que somos idólatras porque piensan que la veneración de las estatuas, de las imágenes, para ellos lo consideran como si fueran ídolos, ¿no? No se dan cuenta que el culto no va a la imagen, sino que va a María, por ejemplo, como nosotros podemos también tener una fotografía de nuestra madre, y no es el papel de la fotografía, sino la persona que representa. Podríamos, claro, hablar mucho más de todas estas cuestiones de las sectas, pero en fin, con estos dos programas creo que tenemos un resumen, una visión de conjunto de lo que representan las sectas y las iglesias protestantes en el ámbito de la evangelización. No debemos ignorar que es un problema real que debe interpelarnos sobre nuestro quehacer evangelizador. Pero en fin, para terminar diré que algunas personas, después de haber recorrido varias sectas, regresan a la Iglesia Católica, por raro será.
Pues Antonio, muchísimas gracias por traernos este espacio curioso de África, de algo que sabemos, los que estamos un poco, vemos un poco, nos dedicamos un poco a África, sabemos que tiene una gran importancia, que supone un elemento también dinamizador en cierto sentido de la vida social y que pues hemos intentado acercar a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos a todos desde la otra cara de África, de Antonio Molina y Rafael Sánchez. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.